Parecemos reporteros de Joaquín.
Sí, güey, completamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio en un nuevo...
Formato
de pie, de Letras y Matices. Estoy con mi amigo Ángel García. Amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compadrito? Muchas gracias. Qué padre presentación y... Como podrán ver nuestros seguidores, ya el podcast ya nos...
Ya creció el logo, güey.
Más dinero. Pero pues ahora no tenemos lugar donde grabar, así que estamos en medio de la calle,
es que
la tele y...
Está como el chiste de los españoles, de que que vendió el DVD para comprarse la tele, ¿te acuerdas? De que Venancio,
sí. ¿Cómo? No, fue al revés. Empeñó la tele
para venderse el DVD, ¿no?
Pero fíjate que precisamente esto de este podcast, de este nuevo formato, esta situación incómoda para nosotros, porque estamos viendo de frente a la cámara, tenemos el logo atrás, ya no estamos tan de frente tú y yo platicando, pero... A fin de cuentas, esto es lo que queríamos presentar con el podcast. Este formato a lo mejor no se va a quedar, pero es como que una...
Es una antítesis de un podcast, güey. Nunca he visto un podcast de pie. He visto como que a gente jugando billar o preparando carne, pero no cuenta como tal como un podcast, güey. ¿Sí me explico? O sea, no se vende como un podcast.
Porque a fin de cuentas no lo estás manejando como un solo tema. Lo estás como manejando como... Estoy grabando una interacción que estoy teniendo.
Exactamente. A lo mejor se parece un podcast porque genera un poco más de tiempo en pantalla.
Ajá.
Pero no es un podcast como tal,
güey. Sí, claro. El formato largo es lo que lo
vuelve, entre comillas, un podcast.
Pero fíjate. Regresando ya de lleno al tema que estamos tratando y dejando de lado que parecemos reporteros de Televisa cubriendo una guerra.
Sí, se siente un vibe diferente, güey.
Sí, demasiado.
Se siente como incómodo.
Un poco, pero a fin de cuentas volvía a lo mismo. Era la intención que teníamos nosotros con este podcast. Que la persona que esté viendo el video pueda sentirnos a nosotros como si estuviéramos en una carne asada, compadre.
Sí, más cerca.
Ajá, como si estuviera un tercero en la plática.
Completamente.
A fin de cuentas, eso está bien chido. Y precisamente de lo que queríamos hablar, con parte de nuestras ideas tan locas y aventadas, es precisamente esta... ¿Cómo decirlo? Moda que se está poniendo muy en tendencia de parte de la gente, de parte de los negocios, de parte de todo el concepto como tal de lo que le llamamos vulgarmente mamadurismo, que es simplemente aparentar que algo está bien chido por X cosa. Lo mencionabas tú hace poco.
Las apariencias, ¿no? Te refieres a las apariencias.
Ah, con los temas aesthetic, que simplemente el hecho de que te vendan... No es lo mismo que te vendan un cuadro. Dices, pues un cuadro cuesta 50 pesos. Sí, pero te lo vendo con un póster a lo mejor de un disco. Y ya te lo puedo vender en 300 porque... Ah, es que tiene que ver con la moda de los 80 y bla, bla, bla.
Como los restaurantes donde te sientan en banquitos de madera, güey, sin respaldo.
Ajá.
O te sientan hasta en un pedazo de madera como un tronco, güey. Y que se vende como si fuera la novedad. Y ciertamente es algo incómodo.
Yo precisamente hacía esa broma hace poquito. Me tocó hacer hamburguesas en la casa para la cena. Y pues ya el último plato, que era la mía, la sirvo en la tabla de picar, güey. Y ya la pongo y digo, me voy a cobrar 200 pesos esa hamburguesa nomás porque está en una tabla de picar.
Güey, sí hay lugares donde te la presentan así,
y
güey.
Volvemos a lo mismo. La base inicial es una hamburguesa, es comer, es cenar. Pero ya la presentación está dándole ese valor plus,
ese enfoque agregado.
Ajá, en el que dices... Para mí no lo vale, pero habrá gente que sí y habrá gente que sí pague por ello.
Pero también es como que la foto, la selfie, la novedad.
Ajá.
O sea, ya no es ni la comida, güey. Lo hemos hablado infinidad de veces.
Es, por ejemplo, lo que mucha gente platicaba, por ejemplo, con Starbucks. Es que Starbucks no es un café, es una experiencia. Pues sí, precisamente, porque el hecho de poder llegar y que le pongan mi nombre al café, pues ya es algo chido. Ya me está representando una... situación más cómoda para mí que voy a querer compartir. Y le estoy dando beneficio a la marca.
Exacto.
Que habrá gente que esté muy en contra de eso, pero pues al menos la marca y yo estamos pasándola chido.
Sí.
Que... Pero bueno, de eso igual y ya lo...
Ya lo hablamos un
poquito. No lo satanizamos tanto.
Ajá.
Pero, por ejemplo, sí hay ocasiones en las que, lo decíamos, restaurantes que te quieren cobrar de más por situaciones mediocres. Y en calidad de un restaurante, por ejemplo. Te estoy vendiendo mala comida, pero bien presentada. Te estoy vendiendo una muy mala ubicación, pero con luces en el techo.
Pero estamos hablando que la presentación o la comida es más importante, güey. ¿Qué se supone que vas a hacer
en un restaurante? Para mí en un restaurante, la comida.
Pero debería ser así, francamente. Pero no es tan así,
güey. No, precisamente. Y yo creo que cuando nos damos esa licencia de que puede un restaurante venderme algo más mediocre, pero por una experiencia, estamos malbaratando mucho lo que es el concepto de un restaurante, por ejemplo.
Es que ya no... Es que antes se iba a comer, ahora es la experiencia. Uh-huh. Pero pues, ¿qué tanto vale la experiencia contra la comida?
Creo yo que tienes que tener muy en claro primero qué es la necesidad que quieres cumplir. Si, por ejemplo, eres un godín que tiene media hora para comer, pues a lo mejor no te vas a un restaurante de esos. Te vas a la fondita a comprar unos tacos y ya.
Pues es igual que el cine, güey. O sea, a veces ya lo que importa menos es la película. Uh-huh. Ya es la ida con los amigos, ya es la ida con la novia, ya es la ida con las palomitas y el refresco. O la promo nueva de ciertas palomitas nuevas por edición limitada. Uh-huh. Es malbaratar la... Como lo acabas de decir, es malbaratar la...
Las experiencias.
Porque... No las experiencias, el concepto base.
Sí. Pero fíjate cómo esta situación se puede ver reflejada en todo. Ahorita lo estamos hablando en restaurantes, por ejemplo. Pero se puso mucho de moda hace unos años con los gimnasios de CrossFit, por ejemplo. Uh-huh. En los que no necesariamente tenían que tener un equipo de gimnasio adecuado. Chido. Ajá. Porque el mismo concepto de estos espacios... Podían, por ejemplo, tenerte unos ladrillos que hacían la función de pesas.
Al fin, pero
te estoy pagando $1,000 de mensualidad por venir con
ladrillos. Ahora, ¿funcionará con lo mismo, güey? O sea, ¿de verdad?
No, probablemente sí. Uh-huh. Pero la gente está inmersa y está pagando esta suscripción porque los hace sentir hasta cierto punto que funciona. Uh-huh. Que están obteniendo un beneficio a cambio.
Sí.
Y creo yo que ese es el gancho más poderoso porque mucha gente no se da cuenta. Que lo que está comprando a lo mejor nada más es la experiencia, a lo mejor es nada más la foto. Y los están engañando hasta cierto punto.
Sí. Pero... Es que depende de lo que... ¿Qué tal? Volvimos de una parada técnica. ¿De otra parada técnica?
Bueno, cosas que pasan.
Gajes del oficio.
Un programa...
En vivo.
Un equipo tan profesional. No, la situación es que precisamente, como esto es experimental a fin de cuentas, uh-huh. estamos viendo la forma de que funcione mejor, de la manera en que sea cómodo para nosotros, uh-huh. como para las personas que lo están viendo. Pero precisamente una de las situaciones que nos resaltaba era que ciertos factores técnicos no nos convencían.
Sí.
Y así como nosotros los percibimos, creemos que la gente que lo está viendo los va a percibir y no les van a agradar del todo. Uh-huh. Y precisamente eso es lo que veníamos hablando. Situaciones mamadoras en las que para los dueños o para los clientes o para las personas que están vendiendo el producto, uh-huh. para ellos les convence que es algo chido, que es algo que vale la pena presentar.
Ajá.
Te estoy vendiendo una hamburguesa en $200 porque uh-huh. yo creo que eso vale.
Uh-huh.
Y a otra persona no le parecerá, pero... Pues
es lo que hay.
Ajá, es lo que hay. Es como que te lo estoy ofreciendo, es lo que hay. Tú decides si
sí, lo puedes consumir o no.
Y es precisamente esto. Nosotros estamos ofreciendo este podcast con lo que tenemos a la mano.
Uh-huh.
Y esperando que a la gente le guste. Y si no les gusta, pues tienen la opción de elegir no verlo, de decidir comentar
retroalimentación.
Pero bueno, seguimos hablando
de... Eso es un factor bastante importante, ¿no, güey? Que incluso puede aplicarse en los puntos que estábamos hablando.
Ajá.
La retroalimentación.
Sí.
Porque al fin y al cabo las tendencias marcan algo y tú te das cuenta qué cambiar, qué mejorar, qué quitar, uh-huh. qué poner. Hablo de como presentador. O sea, sí. hablando, regresando al tema de las comidas.
Uh-huh. Sí, y precisamente es lo que te digo. En muchas ocasiones, los dueños de negocios, los... empresarios, no sé cómo ¿sí? decirlo, se presentan así de que este es mi producto
uh-huh.
y chíngense. O sea, es lo que yo voy a vender. Y ya llega un punto donde ya no estás ni siquiera negociando porque es yo vendo pollo y quien quiera pollo pues me va a comprar pollo. Oye, pero es que un negocio podría ir mejor. No, yo quiero esto y esto es lo que voy a vender. Y hay personas que así se
aferran. ¿Crees que haya negocios que no se pueden aplicar como que a un giro totalmente de tuerca, compadre? Que digas tú, vendo pollo, pero lo vendo de una manera diferente. Tengo una receta completamente diferente al estándar.
Yo soy de la idea de que todo negocio, todo producto, lo puedes innovar.
Lo que sea.
Ajá, porque ahí caemos precisamente en la tendencia del mercadeo que... Con una buena campaña de marketing,
ajá.
te puedo vender lo que sea.
Hasta piedras.
Entonces, en muchas de las ocasiones, por ejemplo, vamos a regresar a negocios de comida. No es lo mismo que yo te diga, vendo tamales.
Uh-huh.
Tú dices, pues la señora de mi casa vende tamales.
Uh-huh.
A que te diga, vendo tamales de asado, por ejemplo.
De barbacoa.
De barbacoa. Dices, caray. Ya es lo que yo conozco con un pequeño giro.
Lo que tú conoces, pero mezclado, combinado.
Ajá. Y te estoy dando un producto que te van a dar ganas de probar. Si bien no vas a ser cliente recurrente, pero al menos te estoy dando la opción de que una vez en tu vida
lo puedas probar.
A probarlo y lo compres. Y exponenciar ese cliente a 10 cada semana, pues ya te armaste de una buena clientela.
Aunque no creas, al menos en la comida se vende en cuestiones de instantes, pero por la mera novedad.
Sí.
Hay muchos restaurantes que duraron medio año por mera novedad.
Clientes que no se supieron adaptar.
Porque no supieron generar como que el impacto o hacer que la gente se pueda quedar.
Es que precisamente es eso. Tienes tu producto de tamales de barbacoa, uh-huh, que pueden o no estar chidos, pero haz tus tamales de pollo y de puerco, los que ya sabes que se te venden, hazlos con madre, para que la gente venga y pruebe el nuevo y después se quede con lo ya establecido. Ten, uh-huh, algo, ten una base fundamentada que en algo que ya sabes que está chido. No te enfoques solo en la novedad, porque ahí es donde pierdes a la clientela.
Yo creo que hasta ahorita le acabo de entender ese punto. Hay varios restaurancitos o heladerías que tienen como que el menú base, el menú principal, ajá, y una promoción del mes.
Sí, para hacer el gancho, que uh-huh, vengas a probarlo y de repente, pues, al día siguiente vas, dices, bueno, quiero ir a lo básico.
Sí. O ver si funciona, güey, para ser adaptado como un producto ya establecido.
Sí, claro.
Qué curioso.
Yo soy de la idea de que con una buena campaña
te pueden vender todo,
lo que sea. Y es bastante cierto. ¿En cuántas ocasiones no te han presentado precisamente, uh-huh, algo así? Un producto que ya conoces, pero con algo más, algo nuevo.
Sí, es la ventaja competitiva de la que siempre hablamos.
Te vendo un detergente con desengrasantes. ¡Oh! Es un detergente que yo conozco.
Pero con desengrasante.
Con olor a limón. Con color negro para que pinte, para que no pinte tu ropa. O sea, cosas así que desafortunadamente a veces necesitamos, porque la monotonía de las compras o de lo que somos clientes nos lleva como que a sentir que ya no tenemos nada nuevo.
A la monotonía mientras, de las compras.
Mientras estés comprando algo nuevo, algún producto que tengas que probar, te sigues yendo a comprar. Y a fin de cuentas, uno como cliente, su única función es darle dinero al empresario. Pero también precisamente hay otras situaciones en las que creo yo que no es necesario innovar. Mientras lo básico lo tengas chido, ya tienes un...
Es el de no arregles algo que no esté descompuesto.
Exactamente. O sea, puedes quedarte con lo básico bien hecho y pues durar 40 años, compadre.
Pero te quedas en duda, ¿no? Porque dices tú, ok, me está yendo bien con lo que estoy ofreciendo. Uh-huh. Pero sí lo puedo cambiar. Por eso muchos negocios en su intento de cambio, de, ajá, giro, llegan incluso a quebrar porque hacen algo completamente diferente, uh-huh, a lo que ya están acostumbrados y no les pega. Pero es como que un dilema, ¿no? Decir, lo cambio, lo dejo igual.
Sí te entiendo, porque a fin de cuentas yo creo que la base es preguntarte, ¿para qué voy a cambiar? Dices, bueno, porque ya no tengo tanta clientela. Ok, ahí es donde yo
diría... Ahí es donde puedes aplicar, ¿no?
Ajá.
Pero si algo... O sea, tú eres de la idea que si algo te está funcionando bien...
No, que lo cambias, déjalo.
Completamente.
O mete algo innovador...
Pero dejas lo básico.
Ya tienes, porque, o sea... si tu trabajo es vender llantas... Y de repente... pasa mucho, por ejemplo... aquí en Saltillo se da mucho los negocios que venden tortillas. Uh-huh. Tortillas de harina recién hechas.
Sí.
Y dices, la señora le salen con madre las tortillas. Y vende tortillas. Pero de repente dices, oye, ya no completo con lo que vendo de tortillas, pues meto frijoles. Son dos productos que van juntos. Y luego dices, pues vendo salsita también. Uh-huh. Pero ¿qué va a pasar el día que, por ejemplo, esta señora se ponga a vender tortillas y se ponga a vender confeti, güey?
No van.
Es un producto que no va. A lo mejor alguien va a llegar porque va a una fiesta.
Pero ¿de cuántos, güey?
Pero no por ese cliente vas a arriesgar todo tu negocio. Ahí es donde yo digo que tienes que hacer tu propio... estudio de mercado y quién mejor para conocer tu negocio que tú, a fin de cuentas.
¿Tú crees?
Sí, pero también en muchas ocasiones eso te puede en contra. Es que desafortunadamente la vida es así. Necesitas un balance muy, muy, muy específico.
Perdón.
Porque tanto te puede presentar algo bueno, el decir yo conozco mi negocio, yo sé cómo funciona, como algo malo de cegarte y decir es que mi negocio es así porque yo digo. Pero a veces sí necesitas ojos externos. Alguien que te diga, mira, hazle por acá porque te puede llevar.
Es que empiezas a tener incluso esa famosa ceguera de taller que no solo aplica en el proceso, sino, mm-hmm, también en lo que vendes. Que no te das cuenta lo que está pasando dentro de tu organización y, sí, que puedes cambiar. Y lo acabas de decir tú, qué mejor que el consumidor te, es que te pueda dar la idea.
Monotonía. Es muy fácil a veces quedarte con lo que ya te funciona. Uh-huh. Y pues, ahí te quedas.
Es y como...
En muchas ocasiones nos rodeamos de gente que nos dice que sí, güey. Y yo creo que ese es el problema también.
Que no nos den como que el no.
Ajá. O sea, ya no es un desafío porque ya todo el mundo te dice que sí.
Pero es que a veces te lo dicen que sí de corazón, güey.
Sí, pero también hay que diferenciar cuál, cuándo.
Yo creo que hay que ver ambas respuestas, positivas y negativas. Uh-huh. Críticas positivas y negativas. El jabón Sote, güey, está... No sé si lo conozcan fuera de México, si alguien nos está escuchando fuera de México, saludos. Uh-huh. Pero tengo entendido que al señor que lo inventó se le ofreció hacerlo líquido. Y el señor no quiso. Se quiso quedar con su patente y uh-huh. con el jabón Sote como tal. Uh-huh. No lo quiso hacer accesible al público.
Dale.
Yo estoy un poquito en contra de eso porque si bien no le quitas lo comercial, entre comillas, pero las presentaciones más cómodas se agradecen. Porque es un jabón bastante incómodo y esto no está patrocinado.
No, pero ahí no está patrocinado, estás hablando.
Bueno, fuera.
Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, es lo que estamos hablando. La persona no quiso cambiar su producto porque estaba acostumbrado así, ya no había otra forma de hacerlo. Uh-huh. La gente a su alrededor le decía que la barra estaba con ganas, pero al menos se arriesgó. Si no fue esa persona,
pero no se arriesgó, se quedó igual.
El producto sí cambió tantito porque te venden presentaciones más chicas, te venden presentaciones más grandes. Te venden presentaciones rojas, verdes, azules, que para diferentes...
Dices tú que se quedó en su mismo segmento con un poquito de innovación nada más.
Sí, pero por ejemplo ahí muchas veces confundimos el adaptar una nueva presentación o una variante del producto como cambiarlo totalmente. Porque a esta persona le dijeron, oye, podemos hacerlo líquido y vendes los dos. Pero a lo mejor la gente lo iba a tomar como, ya no van a ser el que me gusta.
Puede ser. O quizás no iba a funcionar igual, güey. Quizás la presentación en jabón físico, como tal, no iba a generar el mismo impacto que líquido. Y no a nivel comercial, sino a nivel de eficacia o a nivel de funcionalidad. Pero ¿qué puede ser?
Ahí te va una situación que a mí me llama mucho la atención. Vamos a hablar... ahora sí vamos a meternos con el jabón. Uh-huh. Estamos tocando temas de señores, como ya uno que es viejito ya... tienes que estarle talla y talla la camisa, si no, no se quita la mano. Muchas ocasiones te vas a enfrentar con este tipo de gente. Uh-huh. Quienes no aceptan que el producto no es bueno, pero lo usan por costumbre. Uh-huh. Es que es el que usaba mi mamá, es el que he comprado toda la vida. Y se rehúsan también a hacer el cambio del consumo.
Sí.
No, es que esa marca yo la he consumido toda la vida.
Es que también depende de cada quien, güey. Hay mucha gente que le encanta estar probando cosas nuevas y no se casa con nada. Hay
demasiados casos distintos. Entonces, es muy difícil como marca o como producto enfocarte a todos los grupos.
A todo el segmento. Por eso tomas tu propio nicho. Por eso hay muchos productos de nicho.
Tomas como que el que te venda más. Que te compre más.
Por eso es tu nicho. Ajá. El nicho es el que es tu cliente estrella, tu cliente líder.
Pero, por ejemplo, hablando del jabón, precisamente por eso... Creo yo que la raza lo supo adaptar en el concepto de el jabón Sote es bueno para limpiar. Pero, por ejemplo, ahorita ves en TikTok un chorro de recetas de cómo hacer tu propio limpiador a base de jabón Sote. Que lo rayan y lo echan en un bote y luego...
Pero entonces no es un jabón auténtico, güey. Estás tomando como base algo ya existente.
Ajá.
Que es ya una fórmula preparada.
Pero precisamente esta receta a lo mejor viene de una tía que le dijo, ráyale jabón Sote. Entonces ya te estás entrando a las nuevas generaciones. Que si le ahorras el tener que rayar el jabón y vendes jabón Sote ya rayado y lo manejas como para que hagas el video que viste en TikTok, vendería un chorro a las nuevas generaciones. Es no saber adaptarte ni siquiera a las tendencias.
A las nuevas generaciones que les encanta inventar algo que... Inventarle un nombre a algo que ya está inventado.
Que ya existe.
O que se llamaba en español. Que tenía nombre en español.
Pero volvemos al mismo. Hay ocasiones en que el miedo al cambio es muy fuerte. Entonces te ciegas a la idea de poder enfrentarlo.
Uh-huh. Completamente de acuerdo.
Y vuelvo a lo mismo. Una muy buena campaña, puedes vender lo que sea a comprar.
Yo creo que esa sería una buena conclusión, ¿no, güey? Puedes vender lo que sea con una buena campaña de marketing.
Sí. Fíjate que a mí me decían que debía haber estudiado marketing, pero en fin.
Sí, la buena labia. Ajá.
Es una muy buena conclusión al tema, pero estábamos hablando de otra cosa, compañero. No estábamos hablando de marketing.
Pero
hay que vender el podcast.
Hay que vender el podcast, güey. Subir de seguidores, que producción nos ayude bastante.
Pero precisamente con eso te digo, muchas veces los productos mamadores nacen de esta necesidad de generarle a un cliente el tengo que ir. Tengo
no,
que
probarlo. Lo quiero complementar. Inventan una necesidad que no existía y que al cliente le hacen creer que ahora necesita, güey.
Sí, por ejemplo, el caso Uber. Uber, para quien no lo haya entendido todavía, Uber te cobra por tu tiempo.
Sí.
O sea, porque vamos a suponer, tú estás en una fiesta y te dieron permiso hasta las 12. Dices, bueno, me tengo que salir a las 11 porque hago media hora de aquí a mi casa.
Incluso
y salirme media hora para buscar un taxi.
Incluso hay manera de programar el Uber a tal hora, güey. Lo puedes pedir 3 horas antes para que llegue a tal hora.
Un taxi, por ejemplo. Tienes que salirte una hora antes. Dices, bueno, ahorita lo pido, lo programo, ya le hablo antes. Y llega media hora antes. Digo, llega media hora.
Pero el Uber lo puedes pedir para que llegue exactamente a tal hora.
Me está cobrando 100, 200 pesos.
Ajá.
Pero por esa media hora que me quedé en la fiesta. Que no me tuve que salir a esperar un taxi en la calle.
Esa fue la idea inicial de Uber.
Ajá.
Porque los taxis ya existían, güey. Es un servicio de mensajería de la madre, pero sigue siendo un taxi.
El concepto básico es un taxi.
Pero sí.
Te estoy vendiendo que te quedes media hora en la fiesta.
Y te acuerdas que al principio ofrecían chicles, ofrecían agua. Era como
era
que...
Era el gancho para...
Era el gancho, exactamente. E incluso, no sé si te tocó, a mí no me tocó, pero sí lo llegué a saber por testimonios de internet, que el chofer se bajaba y te abría la puerta. O sea, era todo el servicio premium.
Sí, y precisamente eso. Es el concepto básico de cómo comenzar un producto. Pasa, por ejemplo, cuando abren una carnicería en tu colonia. Se ponen allá afuera a asar...
Los chicharrones, güey.
Y te dan sí. A probar. Sale una tortillería nueva, te dan una tortilla con sal.
Sí.
O sea, es este gancho de sentir que te estoy regalando algo para que venga.
Para que te quedes.
Y es algo básico. Pero muchas veces el querer pretender que tu marca, que tu producto es más chingón, porque no te vas a rebajar a lo que hacen en el barrio... No, vato, la verdad no puedes hacerlo, es un concepto básico.
Es que te estancas, güey, o sea, vuelvo a lo mismo, te ofrecen una necesidad que ya estaba cubierta de otra manera. O sea, sí. Es como una variante nada más. ¿Sí me explico?
Sí, totalmente. Sí. Por eso nosotros estamos creándole a la gente la necesidad de un podcast.
De un podcast de pie, güey. Es la antítesis del podcast, güey. Insisto. Insisto con lo mismo. Al principio incómodo, ahorita un poquito más. Fluyen las ideas más aprisa.
Es que a fin de cuentas es como platicas con los compas.
Sí.
Platicas parado, de pie. Te topaste a un amigo de...
Y duraste 40 minutos platicando con él.
Y terminas parado platicando. Y está bien chido, porque a fin de cuentas... Como que es algo más natural.
Sí.
Porque difícilmente vas a tener pláticas de compas sentados, a menos que estés en una peda, por ejemplo. Estés
Sí, o que se toparon y dijimos, ¿sabes qué, güey? Vamos a comer, a cenar o lo que sea. Ya para no estar, para hacerlo más formal, bye.
Pero bueno, compadrito, me agrada mucho este episodio. Estamos innovando, estamos mejorando. La próxima semana... A lo mejor nos ven sentados, a lo mejor nos ven en la playa, a lo mejor nos ven...
Fíjate que hablando de eso, güey, es como que una manera de experimentar bastante a ver con qué nos sentimos cómodos. Nos
sentimos más cómodos.
Y qué formato se ve mejor.
Exactamente, porque estamos tratando de llevar un producto que no nada más cumpla un aspecto, sino que se genere en todo, de que sea una buena imagen, que nos convence el audio, que nos convence el tema. Y pues... Esperar ya no tener tantas fallas técnicas.
¿Hasta cuándo nos vamos a ver, compadre?
Hasta la semana que viene, compadre.
Adiós, producción.
Bye.
Bye.